Muy buenos días a todas y a todos. Les agradecemos mucho por participar en esta primera Feria de Ciencias y Tecnología en la Alcaldía Álvaro Obregón. Les quiero presentar a los integrantes del Presidium. Se encuentra con nosotros la doctora Marina Vicario del Instituto Nacional y la Red Temática Mexicana Red LATE para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa. Está también con nosotros el maestro Roberto Martínez, director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE de México. También se encuentra el maestro José Luis Ponce López, director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Educativas Superiores. Y el licenciado Francisco Ramírez, representante de CELAMEX. También se encuentra con nosotros la maestra Ramona Bencomo Romero, directora general de Desarrollo Social en la Alcaldía Álvaro Obregón. Y nuestra alcaldesa, la licenciada Laida Sansores San Román. La Alcaldía Álvaro Obregón trabaja por romper los estereotipos y trabaja también por disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Y encontramos en la ciencia un área de oportunidad que nos permitirá facilitar el desarrollo integral de las niñas y las adolescentes. Hemos confirmado en los talleres que la información es fundamental para despertar el interés de las niñas en estas materias. La Red LATE ha sido un aliado estratégico para el logro de este objetivo. Con esta feria cerramos una primera etapa de caravanas de difusión de la ciencia en escuelas secundarias de la alcaldía, que se realizó gracias a la acción social Juntas por la Igualdad, que se impulsó desde la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer y gracias al apoyo de la alcaldesa. Sin duda, este evento no podría realizarse sin la participación de las científicas, la doctora Marina Vicario, que fue quien coordinó todas estas caravanas, y obviamente también con el apoyo de la alcaldesa de CELAMEX, con quien hicimos una colaboración en esta acción social Juntas por la Igualdad, y obviamente el concurso de las empresas que estarán apoyándonos dando los talleres a las niñas que hoy nos acompañan. Bueno, para dar inicio le voy a pedir a la doctora Marina Vicario que nos dirija unas palabras.
Gracias, gracias a la directora. Ha sido una aventura muy interesante. Comentaba con Roberto Martínez. Roberto Martínez nos ha apoyado, es nuestro consejero consultivo en la red temática del CONACYT y de CUDI, Red LATE México. Y fue el año pasado que él nos corrigió la plana en el sentido de que nuestro programa, nuestro proyecto de género llamado Mexicanas del Futuro, Trazando Conciencias, Pensando en Ti, era necesario bajarlo a nivel secundario. Y afortunadamente encontramos el espacio perfecto para hacer el piloto por primera vez, que es la Alcaldía Álvaro Obregón, una alcaldía que decididamente vemos está comprometida con el tema de género. Entonces, nos dimos a la tarea de rediseñar los instrumentos de investigación, hicimos un ajuste a nuestras caravanas. Ha sido muy revelador lo que hemos estado encontrando en cada charla que hemos dado con las embajadoras. Nuestras embajadoras, hicimos un experimento, fueron de dos tipos, científicas, tecnólogas como yo, ingenieras, pero también jóvenes estudiantes de ingeniería y de ciencias. Definitivamente fueron más populares las chavas, ¿no? Entonces, para este experimento, Roberto, pues te puedo decir que inspiramos, claro, nosotros.
Les decía que fueron muy populares las chavas, de la UNAM, y Funciona mucho con las jóvenes de secundaria, que hay que empezarlas a invitar a hacer estos ejercicios. También, por primera vez, hoy vamos a hacer un experimento que no hemos trabajado. Nosotros en la Ciudad de México, las investigadoras de Mexicanas del Futuro, pero que nos inspira todo el equipo aguerrido que viene del ecosistema de industria TIC de Jalisco. Yo le agradezco mucho al movimiento We Love IT, que gracias a Tere Rodríguez, Anaí y Gaby, vienen de Guadalajara y desde esa región que es el corazón de nuestro sistema de TIC en México, vienen a empoderar a los padres de familia. Entonces, es la primera vez que vamos a trabajar con padres de familia.
El trabajo con padres de familia, pues, es fundamental. Y no solo con padres de familia, todos los tutores, las abuelitas, los tíos, los hermanos que se encargan de las jóvenes. Nos han comentado colegas que han estado en el área de STEM. STEM en inglés son Science, Technology, Engineering and Mathematics. Esta área es un área en donde encontramos dos historias normalmente de vida. Mujeres a las que nunca se les dijo que no podían estudiar ingeniería o ciencias, y mujeres que les costó muchísimo trabajo combatir estos estereotipos familiares y vencer al hermano, al novio, al padre, a la madre, y a pesar de todo eso, lograron llegar a su meta de volverse STEM. Entonces, nosotros hemos preparado para ustedes, con ayuda de We Love It, con ayuda también de la Red Latte México, un buffet delicioso de talleres. Se los juro, van a disfrutar los talleres de microbit, de robótica, van a disfrutar los talleres que ahorita vamos a inaugurar de enzimas, de química. Incluso viene Simvestab con un taller de ADN, todos talleres muy divertidos, drones, tenemos vuelo de drones, y para que ustedes puedan ir tanteándoles si esta es su vocación, y estamos dispuestos a ayudarles a las niñas que quieran volverse STEM hasta sus últimas consecuencias, todos los que estamos abanderando estas causas. Vamos a pedirles llenar unos instrumentos, porque para nosotros los científicos sin datos, pues no hacemos ciencia. Entonces, yo sé que las encuestas a veces dan flojera, pero les pedimos todo su apoyo. Este evento va a ser a lo largo de toda la jornada, hasta las 6 de la tarde. Las familias van a poder estar participando libremente. La alcaldía ha financiado mucho de los materiales y las cosas que aquí se están requiriendo, ha financiado los viajes de las compañeras desde el otro estado del país. Y bueno, sin todo este esfuerzo, sin toda esta voluntad, sin todo este recurso público, no sería posible algo tan importante como hacer de las mexicanas unas mexicanas de futuro y que tracen una conciencia hacia los temas de STEM. Muchísimas gracias. Gracias, alcaldesa.
Bueno, le vamos a ceder el uso de la palabra a Francisco Javier Ramírez, de CELAMEX.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, sobre todo. Buenos días, señora alcaldesa. Buenos días a todos los miembros del presidio. Tengo básicamente dos mensajes. Uno es que necesitamos empoderar a nuestras mujeres, y el otro, empoderarlas hacia la ciencia. En relación al primer mensaje de que necesitamos empoderar a las mujeres, me voy a permitir utilizar algunas ideas de una activista norteamericana de origen nigeriano, pero finalmente de nacionalidad norteamericana, y son 6 pequeñas ideas. Una, las mujeres tienen derecho a una vida plena, no restringida solo a la maternidad. Nunca te disculpes de trabajar. Y como contraejemplo de este primer mensaje, es el trabajo doméstico también es masculino. O sea, lavar la ropa, los trastes, es también masculino. Un segundo mensaje es, no hay roles de género, ni tareas, ni colores, ni juguetes, ni deportes. Todo es humano y por lo tanto debe de ser igual para todos y para todas. Un tercer mensaje es, la igualdad en materia de derechos de género es precisamente eso, igualdad, no apariencia de igualdad. Entonces, mujeres, niñas, reclamen sus derechos, no se queden calladas. Siguiente mensaje, las preguntas acerca de la realidad tampoco tienen género. No hay preguntas reservadas para hombres ni para mujeres. Todas las preguntas son del género humano. ¿Y por qué me refiero a las preguntas? Porque la curiosidad, de donde salen las preguntas, es la madre de todas las ciencias, la madre de todo el conocimiento. Entonces, hay que preguntar siempre y no hay preguntas reservadas para hombres o para mujeres. Y en ese sentido, hay que leer mucho y alimentar cada vez más preguntas. El siguiente mensaje es, hay que ser críticas con el lenguaje y la cultura, porque inconscientemente están permeadas por valores antiguos, por valores obsoletos, que provienen de culturas masculinas, en donde el varón es el privilegiado, pero hay que ser consciente de esos sesgos del lenguaje y de la cultura en donde inconscientemente estamos repitiendo esos patrones. Y el último mensaje es, hay que valorar la diferencia en todo. El mundo está hecho de diferentes y eso es precisamente la riqueza. No aspiremos a la igualdad en cuanto a homogeneidad, porque el mundo es diverso, la realidad es diversa, entonces aceptemos la realidad como es. Con eso terminé la parte del primer gran mensaje, empoderar a nuestras mujeres, porque si no hay este punto de partida, todo lo demás como que no tiene un sustento sólido. Paso a la parte de STEM. ¿Por qué las mujeres tienen que participar y ser muy activas en estas partes antiguamente pensadas erróneamente exclusivas del género masculino? En primer lugar, el conocimiento no tiene género, ni las preguntas tampoco tienen género. Esto de alguna manera repite lo que ya dije antes, pero vale la pena reiterarlo. El conocimiento no tiene género, ni las preguntas tampoco tienen género. Por lo tanto, el conocimiento de las ciencias, de las técnicas, de las ingenierías y de las matemáticas, tampoco tienen género. Y las mujeres han probado que tienen mucho que aportar en estos campos. Un segundo argumento es ver un poco a la historia y ver cómo hay personajes femeninos muy importantes en la historia de la ciencia y de la tecnología. No voy a gorsumarlos con nombres que no tienen caso, pero seguro todos sabemos de más de una mujer que ha sido destacada y que incluso injustamente le han arrebatado el crédito para dárselo al marido o dárselo al compañero de trabajo cuando el mérito era de ella, no de él. Y finalmente, una versión que fuera solo masculina de las ciencias y de las técnicas es una ciencia incompleta. Y me voy a un pequeño ejemplo. Todos sabemos que se hacen pruebas de colisión en los vehículos para ver qué mecanismos de seguridad hay que instalar en los autos para que los pasajeros viajen con seguridad. Y hasta hace poco todos los maniquíes eran masculinos y por lo tanto fallaban cuando ocurría un accidente en donde participara una mujer. Entonces, la visión masculina es una visión parcial que necesita complementarse con la parte femenina. Y con eso termino congratulándome con ustedes por tener este tipo de eventos en donde les demos un impulso a nuestras mujeres y recordando que pensando en las siguientes generaciones, los niños tienen un alto porcentaje, niños y niñas, tienen un alto porcentaje de éxito cuando tienen una mamá preparada, cuando tienen una mamá que ha estudiado, que es científica y que entiende mejor las cosas. Muchas gracias.
A continuación, le pedimos al maestro José Luis Ponce López, director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Educativas Superiores, nos dirija unas palabras.
Hola, ¿qué tal? Excelente. Encantado de estar aquí. Es un honor. Gracias por la invitación. Alcaldesa, la felicito. Es una gran labor definitivamente y que además el proyecto piloto arranque por aquí. De verdad, es empezar a marcar la brecha, es poner el ejemplo y qué mejor que, bueno, acompañado de Marina, de Tere, de todos. Es un equipazo realmente. ¿Qué les puedo decir? Definitivamente, Francisco lo ha dicho todo. Históricamente, la mujer ha padecido, es que estoy muy cerca del micrófono, yo creo que me paso más para acá. Las mujeres han tenido en gran medida esa gran desventaja, y estoy hablando de tres contextos. Hablo del contexto en el que se desenvuelven familiarmente, para empezar. El contexto escolar en donde se preparan, que en muchas ocasiones termina siendo trunco. Y obviamente el contexto profesional, que en muchas ocasiones ni siquiera se da. Entonces se dan cuenta, la idea es el empoderamiento, el dar confianza, el que las chicas, como esta linda chica enfrente de mí, crea y que ella crezca con esta cultura y que esto que estamos discutiendo ahorita no sea el motivo de una reunión, sino que realmente queremos, sí, a lo mejor ahorita lo vemos como un mundo ideal, pero sí queremos esa equidad, esa armonía. Y siempre voy a defender palabras como feminismo. El feminismo no es contra los hombres, es contra los machos, contra esas ideas raquíticas, esas ideas de violencia contra la mujer. Eso es lo que queremos, armonía. Queremos en gran medida que este sea el gran pretexto para que cada una de ustedes o cada uno de ustedes, padres de familia, apoyen, den confianza, den esa armonía, que apoyen a sus chicas en el sentido de que generen sus ideas, que las defiendan, que de una u otra manera también apoyen a otras chicas. Evidentemente, con todo esto nosotros buscamos armonía, ¿eh? No queremos también un desequilibrio. Es lo que buscamos en esencia. Y obviamente, desde mi posición, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, también ahí lo estamos trabajando, a nivel de educación superior, a nivel de las propias instituciones, a nivel de las responsables de tecnología en las universidades, existe esa inequidad. En esta medida, nosotros debemos entrar aquí de una manera. El día que termine este evento, debemos salir transformados, porque buscamos eso, una transformación en la forma de pensar, y evidentemente la forma de pensar nos va a llevar a una distinta forma de hacer las cosas. Justamente eso es lo que lleva a una transformación, y qué mejor que esta sea una semilla. Es un proyecto piloto, es un honor para mí que me hayan invitado a este gran proyecto, y por supuesto estar dando el acompañamiento, el seguimiento, y que cada uno, cada una de ustedes y cada uno de los padres de familia se lleve una gran responsabilidad, no solamente aquí, sino hacia su entorno. Ya les comenté, hay un entorno familiar, esa es clave. Evidentemente, el entorno familiar va a dar el apoyo hacia este entorno académico de preparación y obviamente a futuro profesional. Muchísimas gracias, no preparé ningún discurso, pero bueno, me nace del corazón decirlo, estoy feliz de estar aquí y que esto prosiga. Enhorabuena y muchas felicidades.
Gracias. Bueno, para continuar con nuestro programa, le vamos a pedir a la alcaldesa nos dirija unas palabras.
Muchísimas gracias. Me siento muy emocionada. Muy bien, mi Ramona. Muy bien, mi Xochitl. Creo que en tantos años que llevo de política, nunca me ha tocado estar en un evento donde se esté impulsando a la ciencia y a la tecnología como una herramienta de igualdad. Y creo que esto es un paso muy importante, apoyado por expertos comprometidos y apasionados. Marina, mil gracias. Les agradecemos aquí a Roberto, a Francisco, a José Luis, que desde sus trincheras hacen equipo con quienes apenas estamos abriendo los ojos. Xochitl pertenece a una familia de gente muy inteligente. Hace unos días aquí se inauguró la primera biblioteca digital que se hace por... no quieren Google decir, sino educación, Google para la educación, aliado con otras cuatro empresas que impulsaron que por primera vez aquí, ahí está el Ricardo que hizo todo este trabajo que me parecía como de un soñador, que quisiera una empresa invertir aquí en modestas alcaldías, poniendo nosotros apenas un recurso simbólico, porque ellos solo trabajan con organizaciones sociales, no le tienen fe a las instituciones del gobierno. Y no sé cómo los convenció, porque es tan callado, que yo a veces pienso, ¿hablará? Pero no, actúa. Creo que esto fue para nosotros muy importante, porque nos van a digitalizar la mitad de los edificios de la alcaldía. En 15 días ya estará todo digitalizado, vienen siendo, son 39 edificios, el 44% de todos los edificios que pertenecen a la alcaldía, con un internet de muy buena calidad, con tiempos que les dan, tienes ahorita media hora para internet veloz, aquí pueden estar en cualquier área y ya podrán ocuparlo. Y nosotros por nuestro lado estamos digitalizando 8 de las 16 bibliotecas que tenemos, y ya me prometió que cada semana inauguro una. Estamos como locos, pero nos encantan los retos. Pero hoy ver este ángulo que no se percibe y que es fundamental para cuando se habla de igualdades. Las mujeres fuimos educadas en la virtud de la obediencia, y la obediencia ciega la crítica, que me parece que es muy importante que la mantengamos siempre alerta, porque por ello no nos damos cuenta y asumimos los prejuicios como si fuera una oración. No sé a quién diablos se le ocurrió decretar, por decirte en lo más simple, que las niñas se vestían de rosa y los niños y los bebés de azul. Yo dije, ¿pero por qué? Y entonces dije, a mi niño lo pongo de rosa, ¿no? Entonces empecé a rebelarme porque no entendía estos prejuicios que se van llevando y que desgraciadamente es la mujer la que los transmite, porque es la que está en la casa. Mijita, sírvele a tu hermanito que llegó cansado, ¿no? Ahí está el niño del fútbol que llega tirado, ¿no? Y entonces ahí va la hermanita que también tiene que estudiar. Entonces, este ha sido el gran drama y que nos fue quitando áreas, espacios de creatividad, de crecimiento, y que hoy que dicen vamos a las secundarias, van muy bien. Y ojalá un día también logremos llegar a los jardines de niños, donde se han hecho estudios entre los niños de 5 a 7 años. ¿Cómo logras despertar? Y que además es una época donde se interconectan todas las neuronas del mundo y puedes cambiar tu forma de pensar. A veces hasta con una sola plática de motivación, podrían niños de los jardines de niños de menores de 7 años cambiar su forma de ver. Pero el que estén padres, también adultos, me parece muy importante. Y me encantaría haber visto este salón a mitad de mujeres y a mitad de hombres, porque yo les digo, la causa de las mujeres triunfará cuando sea la causa de todos los hombres. Y lo que no se dan cuenta los hombres, que al hacer estas parejas, es cuando se potencializa la capacidad de crecer y de transformar. Ellos quieren sus áreas para seguirse sintiendo como superiores. No, yo creo que un día van a entender que haciendo equipo somos mejores. Y que esto que en algunos países, los países más avanzados, ya se adelantó. Yo veía a mi niña que como ellos estudiaron ahí el doctorado en Estados Unidos, a él le toca dormir a la niña a tal fecha y a él tal día. Y quién lava la ropa y quién lava los platos. Yo eso no lo concebía. Yo vi siempre a mi mamá, pero hasta sacarle la ropa del cajón a mi papá, mientras él se bañaba, ella se la acomodaba para que mi papacito nomás jalara así. Y ya, ella le escogía la corbata, la camisa. No, decía, que yo voy a hacer esto. Ahí viene mi primera rebelión. Dije, pues ni voy a aprender, ni siquiera no voy a, ¿cómo se prende la estufa? Ni siquiera eso, porque van a abusar de mí. Y hasta la fecha no sé cómo se prende una estufa. Me fui al otro extremo, pero en lo que se van, encontramos las igualdades, porque también la cocina, y resulta que son excelentes cocineros. Lo que hay que hacer es estimularlos, pero tú trapeas mejor que yo. No, pero además hay que dividir las tareas por mitades. Y sobre todo es que la mujer está explorando otros mundos. Creo que este es un momento, es un paso fundamental para la igualdad. En la medida en que nosotros impulsemos la ciencia, nuestra jefa de gobierno, ella es ingeniería en medio ambiente, pero con otra misión, y eso no le quita la sensibilidad humana de ser una buena política y una mujer de sentimientos. Esto no está reñido. Entonces, nosotros estamos hoy, sin saberlo, iniciando aquí en esta alcaldía de Álvaro Obregón, un ejercicio que dicen piloto, pero estamos iniciando una rebelión. Nos rebelamos contra los prejuicios, contra los patrones impuestos por no sabemos quién, iluminado, decidió que así debían de ser las cosas. Nosotros vamos a imponer lo que es la razón, lo que es la crítica, lo que es el derecho, lo que es la capacidad que no tiene límites para las mujeres. Aquí venimos a abrir puertas y a hacer nacer nuevos soles. Por eso los felicito y me siento muy emocionada. Este es el primer evento, casi siempre voy a exposiciones de tejido, que tampoco está reñido, porque a mí cuando me tocó ser senadora, no se supone que una política en ese tiempo llevaba, tenía que llevar unos zapatos como los de las abuelitas, y yo iba con mis zapatos, no voy a decir aquí la palabra, pero de mujer de noche, entonces iba yo muy elegante. Entonces así te veían rara, porque las senadoras para poder entrar a la política tenían que imitar los patrones de los hombres. No, vamos a ser científicas guardando nuestra propia personalidad y nuestro propio ser. Yo creo que eso será muy importante para demostrar que este es verdaderamente un mundo de igualdades. Si no, lo único que estamos caminando es al mundo de la farsa, donde nos hacen creer que somos iguales, pero ellos siguen teniendo los controles y decidiendo en qué áreas sí y en qué áreas no. Creo que es un momento crucial para emocionarse, para disfrutarlo, para motivarse y para, como dicen, salir de aquí y convertirnos en los activistas más apasionados para decir la ciencia es mujer también. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Para continuar con nuestro evento, le vamos a pedir al maestro Roberto Martínez nos dirija unas palabras, por favor, e inaugure nuestro evento.
Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, felicidades, alcaldesa Laida Sansores. Efectivamente, pues no sorprende el que con ese liderazgo político que usted tiene y con esa sensibilidad humana, pues sea pionera en este día al impulsar la agenda, yo diría la agenda más progresiva y la agenda más de mayor sentido en términos de bienestar que haya a nivel mundial. Y es el de ayudar y sobre todo empoderar a las niñas y adolescentes en su proceso de autoconstrucción y en su proceso de avizorar el horizonte de sus posibilidades futuras para no solamente acceder a un nivel de igualdad como debe de ocurrir frente a los hombres, frente a los chicos, estudiantes, colegas, sino también en el sentido de poder contribuir a remontar un enorme desafío que hay a escala global. Y ese desafío es el de la actual revolución tecnológica, la revolución digital, que cambia radicalmente lo que es posible hacer, pero también en sentido de oportunidad, pero también en el sentido de riesgos. Y qué bueno que está aquí también Francisco de Celamex, que analizan las cuestiones laborales, y a Núñez, José Luis, por supuesto. Y qué bueno que además estamos los tres el día de hoy en equilibrio con este presidium de mujeres. Tenemos una paridad en el presidium.
Como que nos sentamos, ¿no? A mitades, todavía
sí,
no se logra la igualdad de vida.
Pero el asunto también, alcaldesa, es que vea usted el compromiso de los hombres con la igualdad. Que vea esta convicción, de que podemos hacer algo de alto impacto. ¿Qué es esto de alto impacto? Por ejemplo, en el terreno de la OCDE, que es el de ayudarle a los gobiernos a tener mejores políticas públicas para mejorar el bienestar, nos damos cuenta que en México, y estos son nuestros datos a partir de pruebas estandarizadas globales, una de ellas es la prueba PISA, que mide el desempeño educativo de los chicos cuando llegan a los 15 años. Y tenemos datos muy interesantes. Cuando se les aplica esta prueba a los chicos de 15 años y se ve entonces qué les ha pasado durante el trayecto de la educación básica, hay preguntas como la siguiente. La pregunta de qué tan apta o apto, qué tan capaz te sientes en matemáticas o en ciencias. Y entonces se ve, y eso es muy interesante, se cruzan los datos, se ve que las niñas, las chicas de 15 años, que tienen mejores resultados en lo individual en matemáticas responden a la pregunta de qué tan capaz te sientes. Y las opciones son muy capaz, más o menos capaz, no tan capaz o poco capaz. Y las niñas que tienen resultados destacados en matemáticas responden, pues no tan capaz. Y entonces esto habla de un problema de autoestima que existe entre las chicas de 15 años, incluso aquellas que tienen buenos resultados en los reactivos de matemáticas y también de ciencias, por cierto. Entonces eso en la OCDE nos dio material para mapear que efectivamente el primer asunto en términos de hacer que las mujeres accedan con mayor probabilidad al mercado laboral en las profesiones que realmente empujan la competitividad y la prosperidad de los países, bueno, pues entonces esto pasa primero que nada por empoderar a las niñas desde una etapa preadolescente y hacerlas que se sientan capaces de aspirar a carreras como las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que esto pasa por, pues también ayudarle, como lo dijo la alcaldesa, a las chicas a verse diferente a sí mismas, y verse diferente a sí mismas en un sentido de igualdad, en un sentido también de que ellas puedan entender que no hay masculinidad inherente a estas carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y por eso en nuestro equipo, en la OCDE en México, nos dimos a la tarea de manera modesta ser facilitadores, ser ayudar a conectar a distintas organizaciones. Y por eso yo agradezco mucho las generosas palabras de la doctora Marina Vicario y por supuesto el intercambio que he tenido con Tere Rodríguez, que son los líderes desde el ámbito tecnológico como mujeres y como las mujeres líderes que son, un ingrediente de la iniciativa que llevamos a cabo en México desde la OCDE se llama Niñas STEM Pueden. Y entonces ese ángulo de empoderamiento de que las niñas se vean, se autoperciban como capaces de ir hacia estas carreras de STEM, pasa por el que vean a líderes mujeres exitosas en estas carreras. Entonces al ver y tenemos, ¿no?, un grupo, un club de voluntarias que tienen mucho prestigio, ¿no? Por supuesto, como Tere, como Marina, o como Julieta Fierro, o como Ana María Soler, y entonces a ellas les llamamos rockstars, ejemplares e inspiradoras de vocaciones STEM en las niñas, y dan con mucha generosidad charlas. Y entonces ahora nosotros vemos que hay jóvenes, estaba platicando hace un rato con una chica que está ahí de pie, que no conocía, que tiene experiencia ya en el trabajo en terreno con niñas para entusiasmarlas. Y esa es la labor de las mujeres que tienen ya éxito consolidado o que están construyendo una carrera muy exitosa, de inspirar y motivar a niñas que desde los 12 años y además hablarles de su vida personal, de cómo lograron efectivamente alcaldesa, ¿no? Compartir testimoniales de a mí entonces cuando estaba niña, entonces mis hermanos me hacían burla porque yo quería dedicarme a la ciencia o la ingeniería. Y entonces el asunto es que las niñas escuchen a estas mujeres ejemplares y con eso hacemos una labor que no es la única, digo, se está repitiendo en varios países, incluso los más avanzados económica y tecnológicamente, parte de la membresía de nuestra organización, la OCDE. Alemania es un caso ejemplar porque además tiene a una canciller mujer al frente del gobierno desde hace 14 años. Y entonces vemos como nuestro aporte el juntar aliados, el reclutar voluntarias que puedan hacer esta labor, que las niñas digan, ah, sí, yo puedo ser como esta chava, ¿no? O como esta señora que me está hablando de cosas fascinantes y que yo quiero pues incorporar a mi nuevo horizonte profesional. Entonces, con eso, simplemente decirles que para nosotros en la OCDE es gratísimo estar haciendo esta labor desde hace ya 2 años y medio en 9 ciudades. El haber recibido un reconocimiento del Foro Mundial de París por la Paz y del presidente Macron por esta labor. El interés ya de varios países de América Latina de replicar esta iniciativa. Pero todo ello es vanidad a la hora simplemente de saber que la verdadera chispa, la verdadera magia de esta labor es la que vemos a nivel comunitario, a nivel local, y con liderazgos locales y con liderazgos regionales. Y por eso entonces, alcaldesa, muchísimas gracias por esta disposición, por la invitación, por el liderazgo de hacer algo pionero el día de hoy. Qué bueno que es sábado, porque hacemos en sábado todo lo que más nos gusta. Y entonces por eso pues me felicito por estar con todas y con todos ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, enhorabuena.
Roberto, ya no debería yo de hablar, pero me encanta romper los protocolos. Nada más como para agregar, es que me inspiran, los oigo y se me vienen más ideas. Y nada más tres cositas muy pequeñas. Bueno, una que no termino la idea en cuando yo digo de lo del Senado, porque me voy por otro lado, pero me daba pena sacar mi tejidito, porque como las senadoras, ¿no? Eran como puro cerebro y le salía humo. Entonces, me encantaba hacerle todas sus pañoletitas de punto de cruz a mi nietecita. Entonces, yo buscaba ver si nadie me reconocía. Entonces, ya sacaba mi costurita. Era al revés, ¿no? Entonces, no, como dicen, pena para nada. Todos podemos hacer de todo. Otro punto que para mí es muy importante, que está calculado, que desde empezamos sí, a avanzar, no estamos en cero, ya por finales del siglo, antes del 2000, ya empezaban las mujeres a participar más en la ciencia y se llevó un crecimiento de 13%. Se calcula que con este ritmo de crecimiento que cada vez se tiene más y gracias a estos promotores que se entregan con todo, se calcula que en el 45 vamos ya a estar a nivel de los hombres en lo que es el manejo de la ciencia y de la tecnología. Pues apurémonos, porque yo creo que si le echamos galleta, le echamos ganas y ánimo, podríamos romper el récord, porque a mí sí me interesa vivir ese momento. Así que ahí se los pido, por favor, y se va a dar. ¿Y saben por qué? Porque aquí alguien también decía que no hay ejemplos. Entonces, no hay, la mamá no es científica, las hermanas no son científicas, entonces no te inspira. Y decía Eric Fromm que por qué ustedes ven a los novios y se están besando, y qué linda época. Ven a las parejas ya, pues ya apenas se casan, porque les digo, eran muy felices hasta que se casaron. Pero entonces, una vez que tienen el papelito, se les olvida en la calle y dice, ¿por qué no darse un beso? Y no, porque no hay ejemplos que esto se haga y ahí se acaba. Entonces, también el amor necesita ejemplos. La ciencia también necesita ejemplos de personas que son una inspiración. Y yo creo que de aquí van a salir varios para que esto lleve, esta rueda lleve un ritmo mucho más veloz, y antes de 40, en el 45, antes del 45, veamos esta igualdad entre mujeres y hombres, y será el gran triunfo de los verdaderos pioneros que han iniciado este movimiento igualitario que me parece fundamental. Muchísimas gracias, y ya no vuelvo a hablar ahora, sí, se los prometo. Gracias.
Bueno, le queremos pedir nuevamente a Roberto Martínez si nos hace el favor de inaugurar formalmente los trabajos de esta Feria de las Ciencias, en la que vamos a pilotear un robot diseñado por el Politécnico, que le pusieron por nombre Polibot y que nos trajo Marina especialmente a esta primera Feria de las Ciencias. Le pedimos por favor a Roberto Martínez, si nos hace el protocolo de inauguración.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Y siendo el día sábado 18 de enero del año 2020, en presencia, por supuesto, saludando a la alcaldesa de la delegación Álvaro Obregón y los distinguidos compañeros de este presidium, entonces siendo las 11:15, declaro inaugurada esta Feria de Ciencias enfocada en la inclusión de género para niñas y adolescentes en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con el acento de tecnologías digitales. Siendo así, bueno, pues entonces tenemos inaugurada esta feria de ciencias y enhorabuena a la alcaldesa de la delegación Álvaro Obregón, Laida Sansores.
Las invitamos y los invitamos a que nos acompañen a cortar el listón para inaugurar formalmente los talleres.
Van a usar estas tarjetas, van a hacer muchas dinámicas de sensores de colores, las pueden poner en la cabeza, los pies, y hacer interacción.
No sé si quieres agregar algo más.
Esa es la tarjeta de microfilm. Cuenta con diferentes sensores. La tarjeta puede identificar si la tiene voltea hacia arriba, si la quita, si se cae, si tiene botones, los colores funcionan independientemente en la parte. Si posicionas este botón, es una acción, si posicionas esta acción, si posicionas dos al mismo tiempo, hace una acción muy diferente. Y si es poder mover tanto con un celular o con la computadora, entiendo que vas a tratar el taller. Vamos a poder poner a programar. Claro.
Son todos microbios, ¿verdad? No es demasiado. Son muy baratas. Y son maravillosas. Muy fáciles de programar. Tiene su propia plataforma. Y hay toda una comunidad internacional en la cual los niños.
Sí, pero eso es el siguiente. Se conecta con.
Aquí tenemos uno de los robots más populares de la empresa. Esta empresa ha equipado a nivel nacional muchos materiales de este tipo porque internamente tienen una tarjeta de hardware abierto que se llama Arduino. Entonces, es muy fácil también para los niños aprender los fundamentos de la robótica educativa con esta plataforma que después, incluso a nivel universitario, los chicos no me van a dejar mentir, también son de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería. Y ellos son los niños que cuidaron a las otras niñas, porque obviamente a gente de mi edad es tengo que acabar la secundaria hace como 10. Digo, es cierto, hace como 40 y ellos hace como 10. Por eso. Y entonces van a estar programando muchas de las competencias de robótica. Hoy día se trabajan con rutinas básicas donde los niños tienen que aprender a meterse en puentes, subir rampas. Y podemos hacer un taller
grabar
con un curso de robótica en la alcaldía. Sí, hay diferentes categorías. Las categorías de niños pequeños, de primaria baja, trabajan con esto, pero ya las categorías de los jóvenes como ellos tienen que diseñar su propio artefacto. Por eso en la tarjeta que trae es muy importante, porque en el diseño abierto, si ellos aprenden con la tarjeta que viene aquí, ellos van a poder crecer a las
competencias. Súper bien, bravo. A ver acá.
Este es un tipo de dron que nos ha resultado muy porque chocan con los niños, ¿no? Volan drones es complicado y es peligroso. Y entonces, no sé si puedes volar alguno.
Sí, claro.
Volar, si no es fácil, entonces. Este puede trabajar en agua, en aire y en tierra. Ajá. ¿Y no tienes estos para volar?
Sí, pero es que van más alto.
Bueno, estaban cargando las baterías apenas.
No, está pasando. ¿Las potencias
lo puedo hacer?
Sí, se lo probé.
Bueno, pon el de vuelo. Sí. Ya ven cómo es. Hay un área de oportunidad laboral con los voladores de drones para las fotografías de boda. Se están usando para cuestiones de registro.
Claro, para.
Que los niños empiecen a conocer cómo se vuela en las competencias de los adultos. Es muy interesante todo el escenario que monta. Y en los niveles más avanzados ya no se controla con el tablero, sino que lo programa. Tiene que calcular los vectores desde la misma perspectiva. Carga, hacen el programa, lo cargan y solito debe ser autónomo el dron.
Entonces,
tienen que aprender a programar para poder llegar. Luego tienen que sentir lo que es volar para poder cuerpo, la matemática corporal también les permita después asociar el código que tienen en niveles más avanzados comprometer para un vuelo autónomo.
Ahora ya no sale, ¿no? Sí, porque se van dando cuenta, van diciendo el interés
Faltan algunas mesas porque los talleres de enzimas y de ADN vienen después de las 12, las maestras. Y el robot que vamos a apropiar de Hidalgo del Politécnico, de sus creadores, ¿dónde está? No, es que ya saben cómo son los ingenieros. Platícanos cómo está diseñado este robot.
Bueno, este robot cuenta con diferentes sensores. Bueno, para que un cliente tiene tres sensores ultrasónicos que funcionan de la siguiente manera, porque uno de estos elementos va a emitir un sonido ultrasónico. Cuando detecte el objeto, bueno, pues va a abrir el objeto de frente, va a rebotar este sonido y el otro lo recibe. Nosotros, conociendo la velocidad del sonido, podemos determinar la distancia, porque conocemos el espectador y el objeto. Entonces, con esto, nosotros podemos determinar la distancia. Eso nos ayuda a nosotros para que este robot pueda detectar la distancia y no se choque. Es decir, detecta la cantidad de distancia. Abajo tienen unos sensores infrarrojos.
En el Politécnico tenemos un grupo de cómputo educativo y de informática educativa que nació en la UPIXA, de donde soy egresada, de donde es Dianita. Vamos en red, hay una red de computación donde están las principales escuelas de tecnología. Sergio, está la Escuela Superior de Cómputo, el Centro de Investigación en Computación, la UPIXA, la Unidad de Hidalgo, los ICATAS de Garí y Querétaro, y de ahí nace la Red de México del CONACYT, que ahora agrupa Guadalajara, bueno, UDG, Monterrey, varias universidades. Y lo que quiero resaltar es lo siguiente, los robots que tenemos allá son diseñados y fabricados en China. Y estamos tratando de hacer un esfuerzo porque en breve lo que la tecnología que usemos sea
decía a los compañeros de que no solo hicieran estos artefactos robóticos que están haciendo los científicos politécnicos y Pumas maravillosos, pero que son de uso industrial, sino que empezáramos a mirar las situaciones didácticas con robots pues más pequeños. Este prototipo tiene que crecer y eventualmente poder tener todo un modelo de negocio, toda una caja, etcétera. Vamos a trabajar las situaciones didácticas con los tres estados de libertad que tiene este robot. Los niños pueden crear, por ejemplo, temas que tienen que ver para reforzar sus saberes sobre medio ambiente, ¿no? O sobre cualquier disciplina científica. Entonces, los niños van a crear, aquí tenemos materiales con el que van a crear escenarios donde van a poner en práctica, por ejemplo, algo que quieran hacer de mejor en su comunidad y como es bien, bien divertido para ellos poder utilizar un robot que vaya pasando por esas creaciones que ellos van a hacer.
Me encanta ver a una científica con el pelo morado. Nunca lo había imaginado así. Está preciosa de coqueta.
Pues sí, porque ya es distinto ahora.
Eso, está padrísimo.
Pues entonces está, aquí hay un trabajo interdisciplinar de la unidad de la Escuela Superior de Cómputo, de la unidad de Hidalgo y de la UPIXA del Politécnico. En breve llegan nuestros colegas desde Hidalgo, el doctor Noé, que encabeza el proyecto. Yo complemento el proyecto con la parte educativa, tecnoeducativa, y ESCOM ayuda también con la parte de coding, con la parte de programación. Pues muchas gracias.
¿Puedo hacer una pregunta, alcaldesa? Me interesa mucho saber cómo las niñas van a iniciar este proceso de creación, no solamente de escenarios, sino de creación del propio robot.
Es un proceso por partes. El día de hoy solo van a tener experiencias, o sea, vamos a abrirles experiencias en donde se motiven. Nosotros con este nuevo proyecto que veníamos masticando ustedes y yo, ¿no? Con Ricardo en las bibliotecas, vamos a poder tener todo una ruta, porque la robótica requiere mecánica, requiere programación, requiere electrónica, requiere artes, ¿no? Toda esta parte. Entonces, es un proceso. Hoy no van a crear robots, hoy van a usarlos, hoy los van a conocer, pero con el programa que STEM, que ustedes puedan impulsar con toda la fuerza, las niñas van a poder hacer no solo estos artefactos, van a poder hacer ropa con sensores, accesorios, joyería, ¿no? O sea, estos temas que nos encantan a las mujeres, nosotros podemos poner, por ejemplo, todas estas chunchitas que traigo, pudieran estar con sensores y actuadores así espectaculares. Porque la perspectiva es que la robótica va a estar en todo lo que nos rodea, y entonces los principios de la robótica es algo que todos los ciudadanos de la nueva era deben manejar. Entonces, nuestras niñas, al estar conociendo lo que es un robot, cómo es que se programa y se controla un robot, van a poder lo que quieran. Unos lentes, les decía, un textil, al marido. Ok. Sí. Después les enviamos los videos cuando lleguen las colegas de la Facultad de Química de la UNAM y de Simvestab. Les enviamos los videos de el taller de enzimas es sensacional. Sensacional. Va a estar súper divertido el taller de enzimas. Pues usan licuadora, hacen varias mezclas y hacen varias reacciones para que entiendan lo que son las enzimas. Yo, como no soy química, no soy la mejor para explicar esto, pero las veces que hemos trabajado con la doctora Carmina de la Facultad de Ingeniería, tiene a las niñas así y así, porque además esta sensación que da de ser cocineras, ¿no? Esta sensación de que la química está en tu cocina. Pero ya con un lenguaje científico, eso es lo que van a vivir en un rato más. Ya llegaron las licuadoras, ¿ya vieron? Creo que por allá. No sé si ya llegó, porque hace ratito no estaba. ¡Ah, ya está! Ya está el equipo de la doctora Carmina. Mejor que ellos nos... ¡Qué bueno que ya llegaron! No sabía yo cómo entretener aquí a los... Que si nos explican lo que van a hacer los niños y las niñas aquí.
Bueno, hola, buenas tardes. Somos Jonathan y Gabriela, alumnos de la doctora Carmina, y el día de hoy les vamos a explicar lo que consiste, en qué son las enzimas principalmente y qué técnicas aplicamos en ellas para obtener sus... Okay. ¿Ahí me escuchan? Bueno, ¿qué son las enzimas? Bueno, pues las enzimas son proteínas que las podemos encontrar en cualquier ser vivo. Desde nosotros hasta las frutas, vegetales, carne, leche, todos los alimentos, contiene estas enzimas. Las enzimas se caracterizan por tener una función específica a nivel biológico. En este taller vamos a demostrarles que encontramos enzimas, por ejemplo, en el rábano. ¿Y qué aplicación tiene estas enzimas? Desde nivel farmacéutico, nivel alimentario, y eso se le denomina poder biotecnológico. Bueno, mi compañero Jonathan les va a dar otros ejemplos.
Okay. Bueno, no sé si aquí alguien es intolerante a la lactosa. Bueno, la gente que es intolerante a la lactosa, lo que pasa es que en su cuerpo no produce una enzima que degrada este azúcar presente en la leche. Y como no se puede degradar en nuestro cuerpo, nosotros no lo podemos asimilar. Y eso causa una serie de eventos desafortunados, ¿no? Entonces, exactamente, nos inflama el estómago, tenemos algunos otros problemas y malestares en general. Y también cuando nosotros no tenemos presente alguna otra enzima, pues puede generar alguna enfermedad un tanto más seria que, por ejemplo, la falta de esta enzima, ¿no? Y lo mismo en la industria, por ejemplo, en la industria textil, para llevar a cabo el blanqueado de la mezclilla se utiliza una enzima que se llama peroxidasa. Y la manera más sencilla y más barata de obtenerla es a partir de esto, de los rábanos. En los rábanos se encuentra esta enzima que es de gran utilidad para la industria textil, entre otras también. Entonces, la idea de este taller pues, es demostrarles, ¿no?, que en cosas tan sencillas como un rábano, pues están estas enzimas y que nosotros las podemos utilizar para obtener un bien, en este caso, biotecnológico, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente es a la enzima. Nosotros lo que hicimos fue en una licuadora moler unos cuantos rábanos que ya estaban sin cáscara y les agregamos una sustancia que se llama buffer. El buffer es básicamente un medio para que la proteína no se degrade y mantenga la función. Porque lo que queremos demostrar nosotros es un cambio de color. Vamos a hacer una reacción con este compuesto que, como podrán darse cuenta, es incolor. Si nosotros moliéramos con la cascarita, le da a este extracto, en lugar de verse blanquecino, tendría una coloración muy roja intensa, porque la cáscara da una coloración muy intensa. Entonces, una vez hecho esto, tenemos acá nuestro extracto, y lo que vamos a hacer es una cosa que se llama inmovilización, que es generar unas esferitas donde se encuentre nuestra enzima. Entonces, no sé si alguien de nuestro público quiera participar. Adelante, ¿alguien más? Perfecto, tenemos dos personas aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es... Tomen una jeringa, por favor. No les va a pasar nada, no los vamos a tocar. Con este pegado se puede tomar 0.5, que es la medición media.
¿Medio?
Procedimiento, hasta donde dice un medio, por favor.
Voy a meter un poco de aire.
Sí está. Ahora,
listo.
Vamos a agregar ahorita también dentro de la jeringa esta sustancia que se llama alginato, que es básicamente un azúcar, pero compuesto de muchas unidades, es un polímero. Y esto lo que va a hacer es generar esta esferita, va a ser un conglomerado, genera la esferita que nosotros vamos a poder ver después. Si puedes tomar 2 mililitros, si quieres quitarle la aguja para que sea más fácil. Sí, por favor.
Sí, con la tapa para quitar.
Exacto. Puede ver los... Exacto. Del calamino. ¿Un poco más?
Bajamos un poquito la burbuja de la... No, la bajamos. No.
Ay, perdón, ¿qué? ¿Qué quiere?
Para que pueda auxiliar. Tomar los 2 mililitros.
Ok, los 2 mililitros.
2 mililitros.
Los 2.5.
Ahí está. Perfecto.
2.1.
Perfectísimo. Ahorita no buscamos precisión.
Bueno, ahora sí
ya le ponemos la jeringa.
Le ponemos la tapita.
Y lo que vamos a hacer es bajar y subir el émbolo.
Entonces, lo que vamos a hacer es para que subir y bajar el émbolo para que se mezcle lo que tenemos ahí.
Correcto.
Con mucho cuidado de que este no se salga.
Ok.
Ya, ahí quiere.
¿Son esto?
Sí.
Entonces ya está mezclado.
Entonces ya, una vez mezclada la muestra, el alginato con la enzima, vamos a proceder a retirar la tapa para poder vamos a ir goteando poco a poco
sobre estos vasos.
Sobre este vasito presentado, que contiene cloruro de calcio, que es una sal, y vamos.
¿Logran ver que se forman unas esferitas?
Sí.
Esos son nuestros inmovilizados. Esas esferitas es lo que nosotros inmovilizamos y lo que nosotros vamos a colectar. No, lo que vamos a ver es la reacción de la enzima. ¿Cómo sabemos que está ahí? Porque nos da una reacción. Perfecto, con eso está
bien. Con eso está bien.
Ok.
Entonces, ¿pueden darse cuenta que aquí hay unas cuantas esferitas?
Sí.
Ahí es donde está nuestra enzima. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es separar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos un sistema muy sofisticado aquí, con una gasa y un colador. Entonces, vamos a ir vaciando poco a poco aquí para quitar el cloruro de calcio y quedarnos en el cloruro.